Amanda. Adios.
Adio, adio.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sonido digital. Estéreo.
Vale, se nota que es una canción de hace nada. Hace poco estaba en el número uno de la cadena 100.
Con nosotros, señoras y señores, David, ¿estás preparado?
¿El maestro?
Sí, ha entrado ya.
Ha
entrado ya a los estudios centrales de COPE más Valencia. 92.0 dispositivos móviles, atención, todo en marcha porque está con nosotros Amanda. No, está Eduardo Casanova. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Vamos
bien,
a ver,
pero
¿qué nos pasa, Eduardo?
Solo...
Ahora, Eduardo, ahora te escuchamos. Hola,
buenas tardes.
Vamos a empezar. Buenas tardes, Eduardo.
Pues mira, estaba pensando sobre la marcha, que no lo había programado ni tenido en cuenta, que hoy, que es el Día del Cine Español, yo traigo aquí al espacio una deliciosa comedia americana, un clásico de 1949, La costilla de Adán.
Y
la mayoría habrá identificado solamente con esta canción.
Por supuesto que sí. ¿Quién no?
La canción de Cole Porter.
Sí, sí. Amanda.
Pues una historia sobre la guerra de sexos que en muchos aspectos todavía hoy sigue plenamente vigente. Y lo curioso, porque ahora te contaré el argumento, es que está parcialmente inspirada en un caso real. Y luego veremos cómo era el caso real.
Y la película se titula La costilla de Adán.
Sí, hombre,
y atención, porque el coche que hablaremos de Diego en un ratito es un Chrysler, el Chrysler Windsor descapotable de 1946, que tú conoces muy bien, ¿eh? Porque has tenido varios de estos.
No, porque vi la película hace mil años y cuando nos comentó Eduardo que iba a comentar, a hablar de este coche, me fui a verlo y sí, es un coche de clásico, de los clásicos de que yo creo que... ¿Cuál sería la marca tú que la verías como la del cine clásico? ¿Chrysler, quizá?
Pues puede Packard. Ser, o Cadillac.
O Cadillac, o Cadillac. Packard, quizás también en aquella época, ¿no?
Sí,
hay ciertas que siempre te traen, ¿no? De forma onírica vas a ese tipo de películas.
Y si nos vamos a los 70, pues los Mustang.
Exacto.
Oye, ¿me dejas que de vez en cuando por debajo ponga otras músicas y tal? Es que esto es solo hay una, ¿no?
Oye, es que de Cole Porter hay más bonitas también, hay que decirlo, ¿eh?
Es que es la única que hay.
Pero yo había quedado contigo que tú también ibas a
tararear. ¿A cantar? Claro. Vale, pues yo la tararé. Otro grupo, ¿eh?
Farewell, Amanda. Adiós, Amanda. Bueno, esta película la han echado, como dicen coloquialmente.
Sí.
Los espectadores, pues, la han echado un montón de veces por televisión. O sea que supongo que la recordáis, La costilla de Adán. Pero no obstante, hago un poco de memoria.
Venga, adelante.
Porque la primera secuencia del film nos muestra a una mujer nerviosa que sigue a un hombre que acaba de salir de unas oficinas.
Ajá.
Al llegar a la estación de metro, de Central, ¿cómo es? La Gran Central, ¿no? La estación Gran Central de Nueva York.
Sí.
Está atestada de gente, no la punta. Pues se le cae un revólver al suelo que recoge rápidamente.
Ajá.
Después este hombre entra en un edificio canturreando y la mujer le sigue con disimulo. Y al llegar a un apartamento, ella saca el arma, dispara a la puerta, entra en el piso y le pega un tiro a quien resulta ser su marido, que está con la amante.
Ay, wow.
Pero no llega a matarlo.
Ajá.
Ojo. Al día siguiente el suceso es portada de los periódicos, lo cual ya causa ciertas diferencias en el matrimonio Bonner. Adam es ayudante de fiscal y defiende la estricta aplicación de la ley, mientras que su mujer Amanda es una abogada comprometida con la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y cree que esta circunstancia no se da en los juzgados.
O sea que se enfrentan los dos.
Bueno, espérate que no llego ahí.
Vale.
Bueno, al llegar al día siguiente a la oficina, para su desgracia, el fiscal le encarga a Adam que se encargue de la acusación de esta homicida frustrada. Y él tiene claro que va a ganar el caso porque considera que es culpable a todas luces.
Sí.
Lo que no sabe es que su mujer ha movido hilos para hacerse con la defensa de la acusada. Así que el matrimonio se habrá de enfrentar en el estrado, en un juicio que se va volviendo cada vez más agrio y que tiene inevitablemente unas graves consecuencias domésticas. Y aunque siempre... ambos han estado muy enamorados. Este caso pondrá a prueba su relación.
Muy bien, he puesto la LAN, por ejemplo.
Bueno, el reparto lo encabezaban dos veteranos totalmente consagrados, Katharine Hepburn y Spencer Tracy, que además compartían un romance que duró 27 años. Trabajaron juntos en 9 películas, uh-huh, en las que casi siempre retrataron con humor y amor la lucha de sexos. Esta fue la 6ª ocasión en que ambos coincidieron, y para muchos es la mejor película de todas las que hicieron juntos. Cuando se rodó, la actriz tenía 41 años y Spencer Tracy 50, y estaban en los mejores momentos de su carrera. Incluso en aquellos años, la revista Time declaró que eran la pareja modelo de la clase media americana. Y en cuanto a la competencia profesional entre estos dos grandes intérpretes, pues nunca llegó a los extremos que vemos en esta película, ¿no? Que bueno, alcanzan unos extremos un poco grotescos.
Sí.
Pero un día un periodista le dijo a Spencer Tracy por qué él siempre estaba empeñado en figurar el primero en los títulos de crédito. Ah. Que las damas iban primero. ¿Y sabes qué le respondió?
Claro.
Que esto era una película, no un bote salvavidas. Oh. Yeah. El ego de los artistas. Bueno, entre los secundarios teníamos en primer lugar a la actriz y cantante Judy Holliday, que aquí interpretaba a la madre de familia traicionada y maltratada que intenta acabar con la vida de su marido infiel. En esos años la actriz triunfaba en los escenarios de Broadway, pero había tenido también algún papel en el cine de poca relevancia. Después de esta película, su carrera cinematográfica se lanzó. De hecho, protagonizó poco después Nacida ayer, con el mismo director, con George Cukor, y ganó el Oscar a Mejor Actriz. Otros títulos donde la vimos fue en La rubia fenómeno, Un Cadillac de oro macizo y Suena el teléfono. Tuvo una carrera corta esta actriz porque murió solo con 43 años, víctima de un cáncer de garganta. Por su parte, el marido adúltero y maltratador lo encarnaba Tom Ewell, un actor que se formó en el famoso Actors Studio. Además, era compañero de Montgomery Clift. Y de ahí dio el salto a Broadway. Tuvo algunos papeles de extra en el cine, pero su nombre apareció en grande por primera vez en la pantalla con esta película. Y durante muchos años estuvo asumiendo personajes cómicos. De hecho, su papel más recordado, seguro que te acuerdas porque también hemos hablado de esa película aquí, es el de Rodríguez, que es seducido por su vecina, Marilyn Monroe, en La tentación vive arriba, del año 1953. Y el papel de Kit, el insoportable amigo de Amanda, el compositor de la canción que escuchábamos, bueno, compositor en la ficción, un tipo bastante mala sombra, corría a cargo de David Wayne, un actor polifacético que intervino en películas como Cómo casarse con un millonario, Primera plana, El solterón y El amor, y La amenaza de Andrómeda, entre otras muchas. También supuso el debut cinematográfico esta película de Jim Hagen, que aquí hacía del amante del marido infiel. 3 años más tarde ganó mucha popularidad gracias al papel de Lina Lamont en Cantando bajo la lluvia. También participó en películas como La jungla de asfalto, Emboscada y Pánico infinito. Intervino en episodios de la serie Starsky Hutch y de Las calles de San Francisco, pero su carrera tampoco fue muy larga porque a mediados de los 60 cayó en la adicción al alcohol. Y estuvo muchos años pues fuera de órbita. De órbita cinematográfica, se entiende. El director fue el gran George Cukor, un maestro del cine romántico y de la comedia, del que siempre se dijo que era el mejor director de actrices de Hollywood. Y en su carrera también se encuentran varios clásicos. Por ejemplo, trabajó en otras 2 ocasiones con Katharine Hepburn, en Las 4 hermanitas, que fue una de las primeras películas que hizo esta actriz, y luego también en Historias de Filadelfia. Y suyas son también películas famosas, clásicas, como Luz que agoniza, Nacida ayer, El multimillonario, Ha nacido una estrella, el musical My Fair Lady y Ricas y famosas. Él decía que La costilla de Adán era una comedia muy humana. Y ahora vamos a la parte real que tiene esta película, este argumento que te acabo de contar. Uh-huh. Bueno, el guión lo firmaron Ruth Gordon y Gerson Canning. Además, fue la única nominación al Oscar que tuvo La costilla de Adán a mejor guión. Este dúo de guionistas era también matrimonio en la vida real. Era además muy, muy amigo este matrimonio de Tracy y de Hepburn. Y para la escritura de la historia se inspiraron en un caso de un divorcio muy conocido, que es el de otro actor de cine, Raymond Massey, un actor conocido por películas como Arsénico por compasión o La mujer del cuadro, aparecía de secundario. Bueno, pues este intérprete se quiso divorciar de su mujer y fue representado por una abogada, Dorothy Whitney. La esposa que se divorciaba de él tenía la defensa del marido de la letrada, William Whitney. Al finalizar el proceso, los Whitney también se divorciaron para casarse con sus respectivos clientes de este caso. Hombre, aquí no había violencia, no había intentos de asesinato, pero bueno, es un caso muy, muy similar. La película tiene escenas memorables, como la simpática película doméstica de Super 8 que el matrimonio proyecta a sus ilustres invitados después de cenar, y donde muestra la granja que acaba de comprarse en Connecticut. Luego hay una escena que llama mucho la atención cuando durante el juicio una testigo muy corpulenta, con una amplia experiencia en el circo, levanta a pulso a Spencer Tracy. Uh-huh. Y por supuesto también están esas escenas donde vemos los gestos que intercambian el fiscal y la abogada por debajo de la mesa cuando se agachan para recoger los bolígrafos que han dejado de caer intencionadamente. Y a mí el plano que más me llama la atención de la película, atención, por si la vuelves a ver, Vicente, apúntate, es que después de los títulos de crédito, esto seguramente ha pasado desapercibido para muchos, pero después de los títulos de crédito, estamos hablando de una película de 1949, aparece un gran reloj digital en la fachada de un establecimiento de Nueva York, que marca las 4:59, y en ese momento, cuando empieza la película, cambia a las 5. Un reloj digital en 1949 debía ser la bomba en el centro de Nueva York.
Sí, sí.
De hecho, dicen las crónicas que estuvo allí hasta mediados de los años 70.
Y abajo ponía Facebook, quiero recordar, ¿no?
Bueno, yo me ha parecido leerlo también, pero no sé tanto. Bueno, la película se rodó casi toda ya en Nueva York, bueno, casi todo lo que son exteriores, porque los interiores se rodaron en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en Culver City,
sí,
que era una ciudad muy próxima a Hollywood, que también albergaba muchos estudios de rodaje. Costó apenas $2 millones, bueno, muy barata para lo que es la película.
Baratito, sí, sí.
Y la música... Vamos a ver, la música orquestal es obra de Miklos Rocha, el famoso compositor de Ben-Hur, del Cid, de Quo Vadis, que comenzó trabajando en Hollywood con Billy Wilder en Cinco tumbas para el Cairo, Perdición, Día sin huella. Aquí compuso solamente 15 minutos de música, porque lo que realmente tenía relevancia era esta canción que hemos escuchado antes, Farewell Amanda, Adiós Amanda, obra de Cole Porter. Cole Porter había compuesto este tema en un crucero y lo tituló Bye Bye Samoa. Pero como no lo había utilizado, pues dijo, ahora le cambio la letra, le cambio el título y lo coloco aquí en esta película. De hecho, el propio Rocha, el propio compositor húngaro, toma algunas notas de la canción en su música orquestal. La música orquestal, lo que es la grabación, los masters, se han perdido. No se ha editado nunca, ni en LP, ni en CD, ni de ninguna manera. Y la canción, esta Farewell Amanda, en un momento dado se escucha en la película a través de un tocadiscos. Esa voz del tocadiscos es la de Frank Sinatra, que grabó especialmente esta canción para la película. También se ha perdido esa grabación. Yo
¿también?
No sé si es que se pegó fuego todo,
¿y esta que escuchamos,
todo el estudio musical?
¿Esta que escuchamos?
Esta es la que canta David Wayne, el actor, que no es lo mismo que Frank Sinatra.
Pero no, si tú ves no me sonaba a Frank Sinatra, pero
pues,
bueno.
Pues si tú ves la película casi hacia el final, una de las últimas escenas, escuchas, ponen el tocadisco porque se supone que la canción ha sido un éxito y ya está comercializándose en vinilo, y entonces ponen el tocadisco y suena una voz. Y esa voz es la de Sinatra. En el año 1949, que todavía Sinatra estaba comenzando a escalar en su carrera musical.
Muy bien, sí, sí, sí.
Bueno, el motor. Al principio de la película, una de las primeras secuencias, vemos que el matrimonio Bonner sigue con la discusión que ha tenido en el desayuno en torno al caso de esta mujer que ha intentado asesinar al marido. Van en coche los dos a sus respectivos trabajos, conduce precisamente Katharine Hepburn, y está ya tan nerviosa, tan acalorada en esa discusión, que se pasa del sitio donde tiene que hacer la parada para dejar a su marido. Y entonces frena bruscamente y en esa maniobra pues casi choca con un taxi. Entonces el taxista le dice, hay que ver cómo conducen las mujeres. Bueno, es toda una ironía, porque de alguna manera viene a dar la razón a esas tesis feministas que defiende la protagonista. ¿Qué coche era ese?
¿Qué coche era ese?
A punto de accidentarse con el taxi.
¿Cuál?
Pues era el Chrysler Windsor. Un descapotable del año 1946 que se fabricó del año 39 a 1961. Digo esto del año 39, es importante porque es uno de los primeros coches que salió al mercado después de la Segunda Guerra Mundial. Y atención, porque venía equipado con un motor de 6 cilindros Spitfire, que también recuerda a los aviones, que se encendía de encendido con interruptor. Eso era una modernidad para entonces. Esto, ahora se ha puesto otra vez de moda, creo.
Estoy sorprendido.
En el año 49, un motor que se encendía con interruptor, pues es una novedad importante para aquella época. El coche alcanzaba la velocidad de 135 kilómetros por hora y, a pesar de su aspecto deportivo, medía 5 metros con 20 de largo y 1,87 de ancho. Tenía un reloj eléctrico estándar y, como hubiera sido tu caso, si querías incorporarle, por ejemplo, una radio, pues te hubiera costado $90 más. Porque el precio en aquella época, 1949, de este vehículo eran $2,600. Yeah. Hoy, pues eso, calderilla para ti. Y el consumo, bueno, consumía 17 litros cada 100 kilómetros.
Aún así,
fue un éxito de ventas, ¿eh? Sí. Se vendieron más de 3.200 unidades en aquellos años de este Chrysler Windsor. Que yo no he visto muchos por aquí, la verdad.
Bueno, era descapotable, sí. ¿Eh? Y yo sé que por la urbanización donde vive, en la zona residencial que vive David de Diego, pues sí, se pasea con este descapotable habitualmente, ¿no? Dando envidia a todos los vecinos. Tengo entendido, ¿no, de Diego?
Paso a recogerte sábado, sábado, ¿no, Vicente?
Sí, por eso.
Cuéntalo tú.
No quería decirlo, pero bueno, este Chrysler Windsor, hoy, por cierto, he hablado hoy con Manolo Jordán. La verdad es que, hombre, tratándose de este vehículo, no le hubiese gustado hablar.
Ya, él no es mucho de coches americanos.
No es de coches americanos, sí. Es verdad, pero tenemos que hablar un día con él y cambiar impresión, a ver si buscamos un coche europeo, caramba.
Eso es.
Y hablamos con Manolo Jordán. Bueno, pues esto es la película en un día, en una jornada que es la jornada del cine español.
Eso es.
¿Y eso qué quiere decir? Porque, bueno, si están las redes sociales ahí pues diciendo absolutamente de todo, estamos en el día del cine español, pero... Sí, ¿qué significa eso?
Bueno, se conmemora el aniversario del inicio del rodaje de una película donde coincidieron dos grandes genios del cine español, como era Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, que dirigieron y escribieron el guión de Esa pareja feliz, protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintilla, entre otros. También estaba José Luis Ozores en esa gran película española. Ahora, esa es la causa, ¿no? La efeméride que se conmemora, pero... ¿Qué comporta? Bueno, pues por ejemplo, la Filmoteca Valenciana hace varios pases de película, entre ellas esta. No sé si son de pago gratuito, pero Esa pareja feliz, esta tarde la puedes ver en la Filmoteca.
Bueno, y la música suena a Cinema Paradiso, o sea que... De todo un poco oído hoy en el cine y motor. Casanova, un minuto rápido, ¿qué vemos este fin de semana?
Primero, hay dos películas con mucho cine y motor. Una que se ha estrenado ya y está en lo alto de la taquilla, como no podía ser de otra forma, Sin tiempo para morir, la nueva de James Bond, muy intensa, que marca un punto de inflexión en esta longeva saga del cine, la más larga de la historia del cine. Y luego se estrena este viernes, te la recomiendo, a ti que te gusta el cine español, Las leyes de la frontera, la última película de Daniel Monzón, que recupera la esencia del cine kinky, con una bonita historia de amor y también con muchos coches y muchas persecuciones.
Gracias, Casanova. Hasta luego, amigos.